Quiero saludar a la fundadora del Skin Care, a la doctora Loreta Ziraldo. Ella es una investigadora clínica, autora, experta. Tiene mucha experiencia desde el 75. Pertenece a la Facultad de Dermatología de la Universidad de Harvard. Ha sido de las primeras en trabajar el efecto del rayo UVA sobre la piel. Tiene un doctorado en la Universidad de Nueva York. Tiene una residencia en la Escuela de Medicina Einstein en el Bronx. Y lleva 40 años en la profesión. La cita del New York Times. Ella dice que cada vez las jóvenes están yendo al extremo y que hay que tener mucho cuidado con nuestro tema de hoy, la vanidad que los lleva al uso exagerado del Botox. A ella la vemos en todas las publicaciones importantes sobre el tema. Ana, es un placer saludarla. Y pregúntele, ¿ella qué piensa de este boom que estamos viviendo? Yo no sé si en Colombia o en todo el mundo, del baby Botox, que es ese retoquito que se quieren hacer mujeres muy jóvenes a pesar de no necesitarlo, de no tener una razón médica para ir al Botox, pero se acercan y por favor, aquí un poquitico aquí que se me está marcando aquí cuando me río, esa vanidad y ese boom del baby Botox. ¿Ella qué piensa de eso?
Good morning, Dr. Ziraldo. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin by asking you your opinion about this current boom we're seeing in baby Botox, specifically young women that are using it perhaps when they still don't obviously need it, and they're using it as a preventive type of, address to avoid wrinkles over time. What is your opinion about this boom of baby Botox?
I think this is a very bad idea. The first thing is that it is absolutely not necessary, because once a woman would see that she has lines, no matter what her age, if those lines bother her, she can come for Botox treatment and the lines will vanish. There is no need to do this preventatively. The other major issue is that women do need to understand that if, for instance, they receive Botox around their eyes in the area of the crow's feet, it can change their smile totally. So the reward is really not as good as the risk. And this is not something that is like trying a new color of lipstick. Botox can have serious effects in changing the way that you look.
Doctor, please, hold on a second, so we are going to translate very shortly. And thank you for your time.
Sure.
Yo quiero que los oyentes busquen en internet, en sus buscadores, Loreta con doble T, Ziraldo con C. Para que entiendan con quién estamos hablando. Una mujer con toda la experiencia, 40 años en el tema. Y el resumen, mi querida Grace, es que no. N con la O es no al Botox para ese ajustico pequeño, ¿no? Porque tiene consecuencias.
¿Cree que es una mala idea? Lo primero es que no es necesario, porque una vez una mujer vea que tiene una línea de expresión, no importa la edad, si esta le molesta, puede ir a buscar un tratamiento de Botox y eventualmente las líneas que le ponen van a desvanecer, así que no hay necesidad de prevenirlo. Otro problema es que las mujeres deben entender que si reciben Botox alrededor de los ojos, en la boca, puede cambiar sus facciones, su sonrisa, así que dice que la recompensa no es tan buena como el riesgo que se corre. Así que no es algo como usar un pintalabios nuevo. Va a cambiar la forma en que la persona se ve.
Hablemos un poco más de esos riesgos, doctora Ziraldo. ¿Cuáles son esos riesgos de salud de inyectarse Botox a una temprana edad, 22, 25 años, que no se necesita?
Let's speak a bit more about the health risks of starting to use Botox from a young age, from 22, 25 years old. What are the risks that this woman could incur for this, for trying this type of Botox from this early age?
Okay, so I'm going to speak of physical risk and psychological risk. Physical risk is that you can have issues with getting dry eyes from Botox. You can have issues with your eyebrows dropping and not being able to even open your eyes as wide as usual. You can get a funny shape to your eyebrows that may never come back to normal. You can change your muscles of smiling. Even when you inject the Botox around the eyes, it can paralyze some of the smiling muscles. So there are really many potential risks. In a very extreme, rare case, there is also, in the United States, what we call black box warning, which means that there have been very, very rare cases of death after Botox. Now, this is not something that is at all common. It's extremely rare. But what women must know, young women, is this is not like makeup. This involves injections, and those injections can have medical consequences. Now, I'd also like to speak to the psychological damage that can be done. If women believe that having a wrinkle is something that makes them look ugly, then they can become too concerned about wrinkles, and it can lead to things like depression, loss of self-confidence, and lower self-esteem. In my 40 years as a dermatologist, I have seen this happen.
Ella nos quiere hablar de los cambios físicos y psicológicos. Comenzó por los físicos. Inicialmente puede poner los ojos secos, el Botox también puede causar un problema con las cejas y hacer que se caigan. Puede ocurrir también que los ojos no los puede abrir las personas tan grandes como siempre. Puede crear una forma chistosa o extraña en las cejas que no pueden regresar a la normalidad. Incluso cuando se inyecta Botox en los ojos puede cambiar la sonrisa de las personas porque se pueden paralizar los músculos y cambiar la sonrisa. Estos son riesgos potenciales y hay casos raros también, y hay una advertencia en los Estados Unidos de muertes después del Botox. No es algo común, es algo muy raro, pero que las mujeres deben saber. No es como el maquillaje, esto implica inyecciones y puede tener consecuencias. Ahora, los psicológicos. Si las mujeres creen que tener una arruga es algo que las hace ver feas, pueden volverse unas personas muy preocupadas por su aspecto, por el aspecto de su rostro, por sus arrugas, y eso les puede ocasionar depresión, pérdida de la confianza, baja estima, y como 40 años de experiencia como dermatóloga nos dice que es algo que ha visto en su consultorio.
Dijo alguna vez la doctora, nuestra invitada, tal vez una de las mujeres con mayor experiencia en este tema de Botox, que pacientes que habían usado Botox durante décadas luego se tomaron un descanso. Cuando regresaron a su oficina, dijo, no sirvió de nada. Una vez que se desvaneció, se desvaneció. Están escuchando ustedes a la doctora Loretta Ciraldo, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Nueva York, del Instituto Albert Einstein, del Colegio de Medicina del Bronx, autora de sin número de artículos y tal vez una de las voces más autorizadas para hablar de Botox. La escucha Ana.
Julio, yo quiero preguntarle, pues, si el Botox realmente tiene todas estas consecuencias de las que ella nos habla, porque en Estados Unidos, que es un país que tiene múltiples regulaciones sobre muchísimos medicamentos, hoy en día usted consigue, pues, hasta un esteticista, que no necesariamente es un doctor, aplicando Botox. Usted puede ir a cualquier plaza y hay Botox y hay propaganda y demás. Dr. Sraldo, I try to understand. If the Botox has so many risks, as you're mentioning, how is it possible that the United States, a country that regulates so much, so many things, has allowed the boom of Botox? I can tell you from Miami, where I live in, you go to several plazas and they have Botox propaganda everywhere. And sometimes it's not even a doctor that applies the Botox. Sometimes it's a statistician that got, a special permit or something like that. How can we explain that Botox has become this boom and that the U.S. regulations has allowed it?
Yes. The first thing is I actually practice in Miami, and I am affiliated with University of Miami now. So I 100% agree with you. I will tell you that each time that a doctor receives a box of Botox, in the box is the warning that there have been very rare deaths from Botox. So the doctor or medical professional should be, regulated better, in my opinion. But unfortunately, social media has become a very important part of what patients believe. As far as the fact that in Miami, and I am sure in other cities in the United States, there are many non-doctors administering Botox, in my opinion, this should actually be better regulated, because I see in my dermatology practice some of the disasters of inexperienced people giving Botox treatments. And I believe that our FDA does not have enough personnel to be regulating all of this. And the consequence is that for the public, they are not taking the fact that they would have a Botox treatment, they're not taking it seriously as a medical treatment that can have consequences. And in my opinion, it should only be administered by a physician or a very, very experienced nurse practitioner or physician assistant who has medical licensing to do this.
Bueno, lo primero es que ella tiene práctica en Miami, está afiliada a la Universidad de Miami y está de acuerdo con usted, Ana. Cree que las personas cada vez que reciben esta caja de Botox, ahí dice en la advertencia que este producto puede tener grandes consecuencias, y las redes sociales han convertido al Botox en algo cotidiano, en algo común, y los pacientes creen mucho lo que hay en las redes sociales. Nos dice que está de acuerdo en que esto debe ser regulado mejor y ha visto personas aplicando Botox, digamos, sin la experiencia para hacerla, ha visto el desastre que ocurre cuando una persona que no está cualificada aplica el Botox, así que nos dice que cree que lo deben regular mucho mejor, que el Botox debe estar mejor administrado, que debe ser aplicado por un médico o una persona enfermera bastante experimentada con licencia médica.
Quiero preguntarle por el tema de las redes sociales, la presión de las redes sociales y este fenómeno del baby Botox. Detrás de este tema del baby Botox, ¿no será que lo que hay es un negocio, que hay intereses de negocio para enganchar permanentemente desde muy jóvenes a futuros clientes del Botox de por vida?
Going a deep farther into social media and baby Botox, don't you believe that perhaps behind this subject there is a huge business that is just trying to gain customers from a very young age, making sure they will keep using Botox through their life?
Absolutely. I must say that I was recently interviewed by the New York Times. 12 dermatologists were interviewed, and of the 12, I was the only one who spoke out against baby Botox. Unfortunately, there is a tremendous financial gain from having patients come in at an early age. And although I have tremendous respect for every doctor that has been interviewed in the article in the New York Times, I believe that they are being persuaded by social media. please know and let your audience know that, for instance, in the United States, Botox is approved only for the treatment of moderate to severe wrinkles. So baby Botox is classified as something that's called, quote unquote, off-label use. It is not even approved for use in young women. So right at this point in time, I am very grateful for this interview because I believe that the public must hear very unbiased arguments in favor of waiting. Please wait until you develop wrinkles and see if those wrinkles bother you. For instance, little crow's feet are usually a reflection. If you get little crow's feet, the lines around your eyes, in your 30s, it's usually a reflection of the fact that you're a big smiler and a very pleasant person. So we really need young women to hear the very strong argument not to become expressionless and not to become fearful of having lines by starting the baby Botox.
Absolutamente está de acuerdo porque diría, bueno, recientemente nos cuenta, el New York Times le hizo una entrevista, entrevistaron a 12 dermatólogos y fue la única que habló en contra del baby Botox. Desafortunadamente hay una gran ganancia financiera y nos dice que esto se lo da, por supuesto, los pacientes a temprana edad. Tiene un gran respeto por los profesionales que entrevistaron en el New York Times, pero nos dice que cree que ellos han sido convencidos y motivados por las redes sociales. En Estados Unidos el Botox es aprobado para tratar arrugas severas o moderadas, así que el baby Botox está clasificado off-label use, uso fuera de la etiqueta, o sea que no está aprobado para mujeres jóvenes. Entonces nos dice que lo que se ve y lo que se publica son argumentos bastante parcializados a favor del baby Botox. Por eso agradece mucho esta entrevista, porque los jóvenes deben escuchar los argumentos bastante fuertes para convencerlos de no convertirse en esas personas sin expresión y a esperar a que salgan esas arrugas para ver si le incomodan o no.
Ana, como ya las mujeres de la W dijimos que bueno, que por ahora no nos vamos a poner Botox, la doctora, ¿qué nos recomienda? No sé, vitamina C o qué tipo de productos nos podemos echar para no tener que llegar al Botox.
What would be the recommendations you would give in order to avoid Botox in terms of, you know, yes, applying creams, perhaps drinking vitamins? Mm-hmm.
Absolutely. I understand some of this, so absolutely I agree. It is so important to start to use skincare, which can prevent the lines as well as Botox can, okay? So sunscreen every single day, vitamin C every single morning, and if you can tolerate it, retinoids like retinol at night. And you may never, if you start this in your 20s, you may never even need Botox.
Bueno, nos dice que está de acuerdo con lo que plantean y es el uso de un tratamiento para la piel, usarlo a partir de los 20 años, a edad temprana. Nos dice que esto puede prevenir las líneas de expresión, como lo puede hacer el Botox, usar bloqueador todas las mañanas, usar vitamina C también todas las mañanas y retinol en las noches si la persona lo soporta. Así que son recomendaciones que puede hacer las personas para cuidar su piel y pues si lo hace, pueda que no requiera o necesite de Botox en el futuro.
Grace, si es que vamos a hablar de los efectos negativos del Botox para aplicarlo a una temprana edad y el factor psicológico, ¿no cree ella que de repente entonces toda la medicina preventiva, todas las cremas que están dirigidas en contra del antienvejecimiento también deberían eliminarse por el factor psicológico de que las personas lo usan porque quieren evitar envejecer. Ella acaba de hablar del retinol, que sí, es un medicamento muy popular también, pero incluso, se lo digo porque yo lo investigué y ella nos lo confirmará ahora, si usted lo usa meses antes del embarazo o durante el embarazo puede tener consecuencias muy graves. Entonces, ¿no cree ella si nos preocupamos por el factor psicológico que deberíamos entonces evitar todas las cremas que son antienvejecimiento, evitar todo el maquillaje y simplemente aceptarnos como somos?
Dr. Esmeraldo, going a deep farther into the fact, the psychological factor that you were mentioning, in which a woman stands in front of the mirror and sees wrinkle and she doesn't consider herself pretty, and that shouldn't be the scenario. Don't you think that if we're going to think about that psychological factor, perhaps we should avoid all the creams, all the anti-aging creams, all makeup, and simply, go ahead and live our lives as we are? And you spoke about retinoid, and you can clarify for us, retinoid can also have severe side effects, including for pregnant women, and the consequences could be very harsh.
Yes. Okay. Thank you. Thank you for this question. Is this a question from someone who's listening, by the way?
Yes.
Okay, that's a great question. Okay. I believe that using skincare is something that will keep your skin healthy. You should not just be using it for wrinkles or no wrinkles. For instance, we know that sunscreen prevents skin cancer, and this is very, very important for skin health, daily use of sunscreen. We know that vitamin C also protects us from the sun and protects us from many issues that we classify even as skin diseases, like something called melasma. In other words, I would like you to tell your listener, I love her question, because in fact, I do believe, as I myself am about to turn 69, and I do believe that women have been made to feel wrinkle obsessed. And this is because of marketing and social media. But there is also the factor of skin health. So both vitamin C and sunscreen, in my opinion, they're very, very important for preventing skin cancers. Now, as far as the retinoids go, we actually also, I use them in my practice to help in two ways. They can help with acne, and that's also a very important skin disease that can lower a person's self-confidence and self-esteem. And actually, using retinoids even a few times a week can help older women to prevent precancerous damage. I love this question because my statement, my opinion is, yes, we should not be wrinkle obsessed. I have many expression lines on my face that reflect the fact that I'm a mother of four, that I've had a very happy life. They reflect who I am. So yes, when I talk about skincare, it's not to get rid of wrinkles necessarily. It may help prevent them, but it's really more to focus on skin health. We should be putting on, vitamin C, and retinoid is vitamin A. They're good antioxidants. They're vitamins for our skin, because when we take vitamins in our diet or in supplements, they don't reach high levels in our skin. So please thank the person who asked it, and I want to be sure that I'm emphasizing that I believe that skincare has more to do with keeping our skin healthy.
Agradece primero por la pregunta, dice que es una gran pregunta y muy importante porque cree que el tratamiento para la piel lo que hace es mantener precisamente la piel saludable. No solo se debe usar para prevenir las arrugas o para que no salgan las arrugas. El bloqueador, por ejemplo, previene el cáncer de piel. Eso es muy importante para la salud de la piel. La vitamina C protege también del sol y de muchos problemas de la piel y enfermedades como el melasma, por ejemplo. Nos dice que ella va a cumplir 69 años y cree que las mujeres se han obsesionado con las arrugas por todo lo que uno ve en las redes sociales, por el marketing. Así que su foco es más bien la salud de la piel, la vitamina C, el bloqueador, es muy importante para prevenir el cáncer de piel y otras enfermedades. Ahora, llegando al retinol, nos dice que usa este producto en su práctica para ayudar a los pacientes de dos maneras. Uno, para tratar el acné, que también es una enfermedad de la piel que puede afectar la confianza y el estima de las personas, y también lo usa también lo recomienda para que lo usen algunas personas de avanzada edad, adultas, para prevenir el precáncer, los resultados del precáncer. Entonces nos dice es que no, el mensaje es no nos debemos obsesionar con las arrugas. Nos dice que ella tiene expresiones en su cara, hay líneas de expresión en su cara, que lo único que indican es que es madre de cuatro, que tuvo una vida feliz. Entonces el enfoque de ella es más el cuidado de la piel, no tanto prevenir o no las arrugas, sino la salud, como la vitamina y que, por ejemplo, muchas vitaminas que uno consume en los alimentos no alcanzan a la piel, pues ella recomienda que esto se aplique de una manera para que afecte o impacte en el rostro y en la piel de cierta manera.
Ana, pregúntale por favor a nuestra invitada si el efecto del Botox, además de físico, también puede ser psicológico. Lo pregunto porque es que conozco a muchas personas que exageran con el Botox, ellas juran que se ven fenomenal y que no se les nota, pero en realidad sí se les nota y no se ve tan fenomenal. Por favor, pregúntale qué piensa ella al respecto.
Going a deep further into, you know, the effects of Botox, you have mentioned during the interview the effects of, you know, using it in your body, but also the psychological effects. And it's that sometimes we see women that believe that they look fantastic using Botox, but the truth is that they don't, that they have overused it. Can you speak a bit more about the psychological effects of Botox use?
Yes. Okay. I would like to start by making sure that your listeners do understand that I do use Botox in my practice every day. Okay, I administer it. But I believe, and every one of my patients is treated to look natural. If we overuse Botox and we cannot make expressions, then this to me is one of the most unattractive things that we can possibly do to our face. Unfortunately, the more Botox a person gets, the more money they are spending. And unfortunately, there has been a movement to, I believe, suggest the overuse of Botox. It's been very over-marketed. But if Botox is done to soften expressions, but not ever to eliminate expressions, then I think that Botox is absolutely fine. When a person can no longer make expressions, they lose their unique beauty and their unique identity. And I think that this is a mistake. It makes me very sad that on social media, I don't really believe that we have any young women who follow influencers who suggest that Botox should be used in limited amounts. And I believe that what we really need to do is to speak with our own girlfriends, people we're close enough to. We need to almost start to have forums where we will really start to speak against the overuse of Botox. And I will tell you that I am going to today post on my Instagram, which is Dr. Loretta Derm, about not overusing Botox, because it's become something really, I think, that has become an ugly reflection of what we are doing to women, how women are really being persuaded to do things that detract from their beauty and their individuality.
Quiere que los oyentes sepan que ella usa Botox todos los días en su consultorio, pero cree que esto se debe usar de cierta manera para que los pacientes se vean natural. Si se usa de manera exagerada, entonces ella no está de acuerdo con el uso del Botox, porque si a esas personas ya no le salen expresiones, pues es poco atractivo para ella. Desafortunadamente, en cuanto más use Botox una persona, pues más dinero, por supuesto, invierte, y hay un movimiento para sugerir que el uso exagerado del Botox está bien. Hay un marketing exagerado que promueve el uso excesivo del Botox. Si se hace para suavizar expresiones, ella está de acuerdo, mas no para eliminar estas líneas de expresión. Ahí no cree que está bien, porque pues la belleza de la mujer es única y su identidad se ve reflejada en estas líneas de expresión, y por eso cuando se quieren eliminar lo considera un error. Le entristece ver en redes sociales a las jóvenes siguiendo influencers que sugieren que el Botox ilimitado es correcto y es maravilloso. Por eso quiere que se haga un movimiento para hablar con las amigas y hacer foros donde se hable en contra del uso exagerado del Botox, y por eso ella en sus redes sociales también lo va a hacer y va a hablar acerca de cómo el Botox y usarlo exageradamente es un mal reflejo de lo que se está haciendo con las mujeres.
Ana, por favor, pregúntele a nuestra invitada por otra aplicación que se hace, que es la del ácido hialurónico, porque tengo entendido que las cremas contienen ácido hialurónico, pero también se inyecta. ¿Esto tendría los mismos efectos o los mismos riesgos del Botox o es diferente?
Let's speak a bit about, I hope I translate this correctly, hialuronic acid, because we are under the understanding this type of treatment is also available in creams, but also it's injected. Do you believe that the risks with hialuronic acid are, the same as Botox, or are we speaking of something different?
Okay, so hyaluronic acid, absolutely, the question, you said it perfectly, is something that is naturally found in our skin. Botox is a protein from a bacteria that if we take too much of, it kills us, right? So hyaluronic, in my opinion, does not have the same dangers at all, okay? The hyaluronic topically is good. When we inject it, it's going to give more visible improvement. What I like about hyaluronic is if you have a problem with hyaluronic, and the problems are much simpler, like that it looks lumpy, we can actually dissolve hyaluronic acid. But if you have a problem with Botox, there is no way to remove it or counteract it. So I like the hyaluronic a lot, but we use it for different reasons. Botox we use only for expression lines, and hyaluronic we use to plump up the skin. So for instance, we inject it in the creases from the nose to the mouth, things like this.
El ácido hialurónico es algo natural que se consigue en la piel. Por el contrario, el Botox es una proteína de una bacteria que si se puede, se usa en exceso, nos afecta, nos mata. Entonces dice que el ácido hialurónico no tiene los mismos peligros, es bueno y tiene buenos resultados si se inyecta. Nos dice que le gusta usar mucho el ácido hialurónico porque tiene una ventaja frente al Botox, y es que si tiene algún problema al inyectar esta sustancia, pues se puede disolver con facilidad. Pero si uno tiene un problema con el Botox, no hay forma de revertir este efecto. Entonces el ácido hialurónico se usa de diferentes maneras, se puede aplicar en la nariz, en la boca. El Botox, el único propósito que tiene es borrar las líneas de expresión.
Last short question. Ana, ella ha recomendado la aspirina para quienes toman mucho sol. ¿Cuál es la relación aspirina-protección solar?
You have recommended aspirin for people that take too much sun. Can you explain to us what is the relation between aspirin and sun exposure?
Yes, and this comes from some studies that were being done when I was working up in the dermatology laboratories at Harvard in the 1970s. We know that aspirin blocks the release of certain chemicals. They have this name prostaglandins. So when we get a sunburn, we get red and peeling and all because the sun releases into our skin this chemical called prostaglandin. Aspirin blocks that release. And so if you do get a sunburn or you've been in the sun for too long, please take aspirin. In fact, you can take it if you're sun sensitive. You could even take aspirin before you go out in the sun if you know you're going to get extraordinary sun exposure.
Dr. Larrea, has been a pleasure having you on our show. Thank you for your comments.
Thank you.
Has been very interesting for speaking with you.
Thank you so very much. Thanks to all of your listeners and all of your team. Have a wonderful day.
Thank you very much. Bueno, ¿qué dijo de la aspirina, Ana?
Que esto, por supuesto, que ayuda, viene de un estudio que hicieron en Harvard en los 70s. La aspirina bloquea esos químicos que salen de la piel cuando uno se quema con el sol. Entonces, por eso recomienda incluso tomarse una aspirina si uno va a estar muy expuesto al sol antes de salir para proteger la piel y pues que este químico no salga y ocurre esta quemadura que ocurre, pues, por supuesto, cuando uno se expone al sol.
Quiero recordarles quién habló.